municipios sabaneros permanecen sin suministro de agua potable.
Damnificados del huracán Ian en Pinar del Río dicen que el gobierno incumple sus promesas de ayuda.
5 adultos y 2 menores de una misma familia mueren en un incendio de motorinas en Centro Habana.
Cuba y Rusia ratifican fortalecimiento de cooperación militar.
Asegura el presidente Biden que Putin está perdiendo la guerra en Ucrania y dentro de Rusia.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este miércoles, ya 28 de junio de este año 2023, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción, como siempre, está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
Varios municipios de La Habana llevan varios días sin suministro de agua. Residentes en distintas zonas de la capital cubana dijeron a Martí Noticias que las interrupciones en el servicio van más allá que los anuncios oficiales. Ivette Pacheco recogió los testimonios.
El día de ayer le correspondió agua, por lo menos a mi zona, en Marianao, pero no vino el agua.
Lamentó Zoraida, una residente en Marianao, entrevistada por Martí Noticias, a pesar de que Aguas de La Habana había anunciado que en varios municipios el servicio de agua sería interrumpido entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. La empresa indicaba además que, terminados los trabajos de mantenimiento y reparaciones, se restablecería el agua paulatinamente en sus horarios normales.
Y nunca entró. Por tanto, no tuvimos agua antier, que no nos tocaba, ayer, que nos tocaba y no vino, y hoy, que no nos toca.
Se informaba que Centro Habana estaba entre los municipios afectados. Allí reside la activista María Mercedes Benítez, quien nos explicó:
generalmente nunca nos falta el agua y ya llevamos 2 días no está entrando agua.
El municipio 10 de octubre también se encuentra entre los mencionados en el anuncio de la empresa estatal. En Lauton, perteneciente a 10 de octubre, contactamos vía telefónica a Roberto Pérez, quien señaló a Martí Noticias que no tienen servicio de agua desde el pasado sábado.
Hace 3 días que no viene el agua y aún no ha llegado el agua. Y el agua está viniendo contaminada, viene con peste y grieta.
Pérez asegura que la entrada intermitente de agua a los hogares es algo que viene ocurriendo desde hace meses.
Llevamos ya varios meses ya con este problema, porque viene el agua hoy, entonces a veces se demora 4 o 5 días, no viene más.
Martí Noticias contactó en la Villa Panamericana, al este de La Habana, a la activista Rosario Morales.
Anoche fue que vino con un poquito de fuerza, poquito. 6 turnos con este, me dicen la gente que no entra agua nada.
6 turnos de entrada de agua, explica Rosario, equivalen a más de una semana sin servicio de agua. Sin embargo, asegura que peor lo vienen pasando quienes viven a partir del tercer piso de los edificios que componen el complejo de la Villa Panamericana.
Aquí los que viven del tercero, cuarto y quinto piso llevan más de 3 meses que no cogen agua. Una pipa que han puesto así en la calle. El asunto es que el agua aquí está muy, muy difícil. Ese es el tema aquí de todo el mundo aquí en la villa, el agua y la comida.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El pasado lunes, residentes del Consejo Popular de Guatemala en el municipio holguinero de Mayarí salieron a protestar porque llevaban más de 3 meses sin suministro de agua.
Una familia compuesta por 5 adultos y 2 menores de edad falleció en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda en Centro Habana. El fuego se desató tras la explosión de 2 motorinas que estaban recibiendo carga en una casa en la calle Perseverancia, entre Ánima y Virtudes, dijeron las autoridades. La mayoría de las edificaciones en ese barrio fueron construidas en la primera mitad del siglo pasado, muchas de ellas transformadas en solares con graves problemas de mantenimiento.
El Cuerpo de Bomberos de Cuba ha alertado repetidamente sobre el aumento de incendios debido a las explosiones de motos eléctricas. Con las crisis de transporte y combustible, las calles del país se llenaron de estos vehículos, algunos improvisados y sin las condiciones técnicas adecuadas.
En otra información, la mayoría de las afectaciones que sufrieron las viviendas en Pinar del Río tras el paso del huracán Ian continúan sin resolverse 9 meses después de precisamente del paso de este fenómeno meteorológico. A esto se suman las pérdidas en la agricultura, el impacto en la cosecha tabacalera y las promesas incumplidas de las autoridades, dijeron a Martín Noticias residentes en esa provincia. Los detalles en este reportaje de Tomás Cardoso.
Tras cumplirse 9 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano, donde ocasionó serias afectaciones en la vivienda y la agricultura, especialmente en el cultivo del tabaco, y ya ante la presencia de una nueva temporada ciclónica, pinareños denunciaron a Martín Noticias que todo sigue igual y el gobierno incumplió sus promesas de ayuda a los damnificados. El campesino Esteban Ajeta Bascal acaba de visitar el municipio de Guane y allí nada ha cambiado.
Ayer casualmente llegué de Guane y las condiciones allí están iguales. Se le ha entregado algunas tejas de techo a algunas viviendas, pero la mayoría hoy por hoy tienen mantas en los techos, siguen sin el abasto de agua, siguen sin las condiciones adecuadas para que las personas puedan vivir correctamente en una vivienda. Quiere decir que estamos casi que igualitos.
Yamilka Abascal, madre de 3 niños y también damnificada en la ciudad de Pinar del Río, explica cómo están 9 meses después.
Las escuelas no han sido reparadas totalmente, no se han cumplido esas promesas que ellos le hicieron al pueblo. Todavía existen personas que no tienen techo, que sus casas fueron totalmente destruidas.
En el reparto Hermanos Barcón, en la cabecera provincial, todavía muchas personas están en espera de materiales. Nos cuenta José Rolando Cázares.
Estamos con serios problemas de las personas en la recuperación de su vivienda. Todavía hay personas lo que tienen son lonas todavía y la promesa que hizo Villascanés no se ha cumplido.
San Juan y Martínez fue el municipio que más daño sufrió y todo sigue igual, señala el tabacalero de la cooperativa Hermano Saiz, Osmani Poveda Hernández.
Desde que pasó el ciclón para acá, aquí todo está igual. La mayoría de los campesinos están ellos molestos porque se están mojando. Aquí la situación está caótica todavía. Aquí han sido los campesinos que tienen familias en el exterior, son los que han podido sembrar las tierras, los demás no han podido sembrar las tierras.
Y en la ciudad de Pinar del Río ha habido hasta desalojos de personas que ocuparon terrenos ilegales para reconstruir por sus propios medios lo que perdieron. Explica Julio César Góngora.
Familias completas que han hecho su casita porque no tienen donde vivir, damnificados del ciclón.
El 70% de las afectaciones en las viviendas provocadas en la provincia de Pinar del Río por el huracán Ian el 27 de septiembre del 2022 continúan sin solución. Así trascendió en la reunión mensual de los gobernadores de Cuba encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, realizada en el Palacio de las Convenciones el jueves 22 de junio. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Periodistas independientes afirman que la escasez de alimentos en la isla es peor que durante el periodo especial y que la situación en el interior del país es aún más grave. José Luis Ramos tiene más detalles.
El desabastecimiento de productos o básicos en La Habana está causando una situación de tensión e incertidumbre en la población, afirmó la periodista Miriam Leiva.
O sea, estamos avanzando cada día más hacia una pobreza extrema en Cuba que es realmente terrible lo que nos puede venir encima. La situación ya inclusive es peor que la que hubo en la época del periodo especial, cuando el auge, el momento más crítico del periodo especial.
Sin embargo, la situación no es la misma en toda la isla, según dijo desde Caibarién el comunicador independiente Pedro González Reynoso.
Las autoridades aquí se han empeñado en resolver algunos problemas alimentarios de urgencia. Por ejemplo, mira, esta semana vendieron una caja de pollo para 3 núcleos que hacían muchísimos meses que no lo hacían. Y la fábrica local de exportación, que aquí hay un combinado con un inversor eslovaco que se llama Proxcor, lleva 2 meses abasteciendo de galletas dulces las bodegas. Y hace unos días vendieron aceite, fíjate, a 200 pesos cubanos. Y yo creo que es una política para evitar que la gente se congestione con los apagones, con la cercanía del 11J.
Pero la canasta básica fue abastecida a destiempo, añadió. El arroz del mes de junio lo vendieron hace unos días. No han vendido el café, el aseo y deben los granos de abril y mayo.
Ya te digo, las políticas de abastecimiento en estos lugares no son las mismas que en pueblos del interior donde no hay nada. porque me consta. Pero aún así aquí no tenemos medicamentos, que es lo más grave.
El gobierno, la única solución que tiene es esperar ahora mismo una cuota mensual de la libreta de abastecimiento. Lo que han vendido es una libra de azúcar, dos libras de arroz, y eso es de acuerdo a la disponibilidad, como le dicen ellos, que tenga el país.
Cuba no tiene una solución rápida para sacar adelante a su economía en aprietos, sostuvo el ministro de Economía Alejandro Gil. Mientras continúa la inflación, la escasez de combustible, una caída de la producción agrícola y la crisis de efectivo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las autoridades de la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba se negaron el martes a recibir un recurso de queja a favor del preso político José Daniel Ferrer García, dijo la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder opositor. Ortega hizo la denuncia desde los alrededores de la prisión a través de un video enviado a Radio Martí.
Les habla la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Me encuentro aquí en las afueras de la prisión de Malverde, donde vine a presentar este recurso, es una queja a la dirección del Centro Penitenciario Malverde, una queja contra las medidas disciplinarias contra mi esposo. Recuerden, más de 3 meses sin visitas familiares, sin visitas conyugales, sin llamadas telefónicas, y cuando le vimos, por la fuerza, por ese video que salió, que se hizo viral, y por el hecho de la fuerza que hicimos, las redes sociales me lo enseñaron. Fue horrorizante lo que vimos, fue horrorizante lo que escuchamos. Y a esto, por esto, estamos presentando esta queja. Acaba de salir el jefe de la prisión de aquí, de Malverde, el teniente coronel Pineda, quien tenía que recibir esta queja. Acaba de irse, no nos quiso recibir y para colmo, se fue.
Familiares de José Daniel Ferrer García han alertado sobre el deterioro físico del preso de conciencia debido a las precarias condiciones carcelarias. El opositor fue arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en todo el país.
En otra información, la visita del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Mira, a Rusia, es otro paso de la alianza entre los dos países que reafirma la dependencia de La Habana a los intereses de Moscú. Así lo consideran observadores políticos entrevistados por Martín Noticias. Los detalles con Yolanda Huerga.
El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Mira, sería el primer alto funcionario extranjero en arribar a Rusia luego de la rebelión armada del grupo Wagner del pasado fin de semana, frente a la cual Cuba se apresuró a reiterar su apoyo a Vladimir Putin.
Cuba es uno de los pocos países aliados de Rusia y pues es prácticamente un esclavo político o tal vez económico de Rusia, y no puede decir nada porque tienen tantas obligaciones o compromisos previos que tienen que cumplir, y por eso prácticamente Rusia obliga a hacer o decir lo que es necesario para Rusia.
Manifestó Ruslan Spirin, representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe.
Eso no puede traer el bienestar, al revés, esto trae solo la pobreza, solo la destrucción.
López Mira se reunió con su homólogo ruso Sergei Shoigu, que expresó la disposición del Kremlin de respaldar al régimen de La Habana frente a Estados Unidos.
En la misma medida proporcional en que la guerra le vaya peor a Putin, en esa misma medida crece la posibilidad de que Rusia use a Cuba de alguna manera en sus operaciones militares, no solamente en el terreno de combate, sino para establecer algún tipo de simetría de presencia militar en el hemisferio occidental.
Indicó el historiador y ex diplomático Juan Antonio Blanco.
Con la tecnología actual no hace falta ni una operación secreta de esa envergadura, ni enviar una cantidad de barcos con cohetes, ni instalar bases en el territorio cubano. Solo basta con posicionar de una forma intermitente submarinos nucleares con cohetes crucero capaces de alcanzar los Estados Unidos con cabezas múltiples nucleares en territorio cubano, que puede ser perfectamente la base de submarinos de Cienfuegos.
El ministro de las FARC fue incluido en 2021 en una lista de funcionarios sancionados por Estados Unidos en base a la ley Magnitsky por involucrarse directamente en abusos de derechos humanos durante la represión de las protestas populares del 11 de julio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:14, tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. La selección cubana de fútbol pierde ante Guatemala en el sur de la Florida en la Copa Oro de la CONCACAF. Shohei Ohtani revienta dos jonrones para darse a sí mismo el triunfo como lanzador sobre los medias blancas. Y el cubano-americano G.D. Polito Martínez conecta dos jonrones en el triunfo de los Dodgers frente a Colorado. De esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo.
El presidente, continuamos con más noticias de Estados Unidos a las 12:15. El presidente Joe Biden aseguró hoy que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, claramente está perdiendo la guerra en Ucrania y está perdiendo la guerra en casa, según señaló. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Biden afirmó que Putin se ha convertido en un paria en todo el mundo, pero es difícil decir si se ha debilitado por los recientes acontecimientos que involucran al jefe del grupo Wagner. La Casa Blanca sigue siendo cautelosa al interpretar las consecuencias de la rebelión de la semana pasada en Rusia, donde las fuerzas del grupo paramilitar se amotinaron y amenazaron con atacar Moscú antes de revertir el rumbo.
Aquí en Estados Unidos, expertos están celebrando la decisión de la Corte Suprema de rechazar un recurso que buscaba otorgar a las legislaturas estatales un poder casi ilimitado para organizar elecciones. Los detalles con Héctor Contreras.
La Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó una teoría legal impulsada por algunos legisladores republicanos con la que se pretendía otorgar poderes a las legislaturas estatales a fin de establecer reglas para las próximas elecciones al redactar los mapas electorales, dando enormes ventajas al partido que ya tiene el control. La decisión, que tuvo 6 votos en contra y solo 3 a favor en el máximo tribunal, se originó luego de que en 2022 algunos legisladores republicanos en Carolina del Norte defendieran su mapa de los 14 distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La Corte Suprema de Carolina del Norte, cuyos jueces son elegidos por los votantes del estado, argumentó que el mapa perjudicaba ilegalmente a los demócratas y que la manipulación partidaria violaba la constitución del estado, dejando vigente un mapa de reemplazo para las elecciones de noviembre de 2022. Esto hizo que los legisladores republicanos adoptaran una teoría legal conocida como legislatura estatal independiente, que eliminaría cualquier papel de los tribunales y las constituciones estatales en la regulación de las elecciones federales. La teoría se basa en parte en la declaración de la Constitución de los Estados Unidos de que los tiempos, lugares y forma de las elecciones federales serán prescritos en cada estado por la legislatura de este. La decisión final fue escrita por el presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, quien aseguró textualmente, y citamos: "La cláusula de elecciones no aísla a las legislaturas estatales del ejercicio ordinario de la revisión judicial estatal. Algunos especialistas que se oponen a la legislatura estatal independiente consideran que esta iniciativa representa una amenaza para la democracia estadounidense. Es el caso de Ava Khanna, abogado de algunos de los que impugnan el mapa. El jurista elogió el fallo al considerarlo una victoria rotunda para las elecciones libres y justas en Estados Unidos". De otro lado, están los legisladores republicanos, que en su gran mayoría consideran que la decisión representa una amenaza a la democracia al respaldar leyes que pueden manipular las elecciones en beneficio partidista, que interfiere con la libertad de voto. Por su parte, el profesor de la Facultad de Derecho de la Commonwealth de la Universidad de Widener, en Pensilvania, Michel Dimino, cree que el problema volverá a instancias de la Corte Suprema en los próximos años, cuando los tribunales estatales rechacen los mapas elaborados legislativamente y se encarguen de dibujar los distritos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobernador del estado de la Florida y aspirante a la Casa Blanca, Ron DeSantis, presentó propuestas sobre migración en Texas. Se trata de un estado clave para conseguir el apoyo republicano y que históricamente se interesa por estos asuntos. Laura Sepúlveda informa.
Con una propuesta enfocada en la inmigración, el actual gobernador de Florida intenta ganar el apoyo de Texas, un estado clave para cualquier republicano que aspire a la presidencia de Estados Unidos.
Es humillante como país no tener control sobre nuestro propio territorio. Por la negligencia de la administración Biden, por sus fallas intencionales, esta frontera está controlada por los cárteles mexicanos de droga. Vamos a construir un muro fronterizo. Los muros funcionan.
Tomando la inmigración como punta de lanza en su campaña, propuso también acabar con la ciudadanía automática para los nacidos en territorio estadounidense.
La Corte Suprema se ha pronunciado sobre eso varias veces y es una cláusula de la 14ª enmienda, así que creo que es completamente retórica. Quien quiera que sea el presidente necesitará una legislación del Congreso para lograr que se haga algo integral sobre la inmigración y no sé si vaya a pasar. Llevamos décadas con este problema.
Se necesitan 60 votos en el Senado para aprobar cualquier legislación importante, lo que significa que los republicanos tendrían que permanecer unidos y obtener al menos 10 votos demócratas. Eso no es probable en ningún tema polémico.
El discurso de DeSantis se mostró alineado al del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien por tercera vez ocupa el cargo, y al del expresidente Donald Trump, quien en 2016 y 2020 recibió el 52% del apoyo del Estado.
El gobernador de Florida realmente está imitando el tono que el expresidente Trump ha tomado durante varios años porque ve que es un tema ganador para los republicanos.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Continuamos a las 12:20 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias con informaciones de América Latina. Militares de Colombia abatieron a 6 guerrilleros del ELN cerca de la frontera con Venezuela a pocas semanas de la entrada en vigor de un cese al fuego bilateral, así lo informó el ministro de Defensa. Los detalles con la agencia AFP.
El resultado preliminar que hay es...
El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, informó el martes que 6 guerrilleros del ELN fueron abatidos cerca de la frontera con Venezuela.
Las fuerzas militares han venido sosteniendo enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional, que el resultado preliminar que hay es 6 integrantes de esa organización muertos, 4 hombres, 2 mujeres.
Se trata de uno de los mayores golpes del gobierno al Ejército de Liberación Nacional, que desde noviembre sostiene diálogos de paz con el presidente Gustavo Petro. Los hechos ocurrieron a pocas semanas de que inicie el pacto de cese al fuego bilateral, que arranca el 3 de agosto y que en principio se extenderá durante 6 meses. Las partes firmaron el pacto el 9 de junio en La Habana.
No hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que esté rigiendo.
De cumplirse el cese al fuego, será la tregua más larga desde la fundación en 1964 de esa guerrilla de inspiración guevarista. El ELN ha sido históricamente reacio a deponer los fusiles y desconfía de los gobiernos. El comandante de la guerrilla, Antonio García, aseguró el martes en Twitter que grupos especializados del ejército se estaban desplegando en regiones donde el ELN ha estado asentada por décadas.
La Corte Penal Internacional ordena continuar la investigación contra el régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional ordenaron que se reanude la investigación por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Esta instancia concluyó que el régimen no avanza en la investigación necesaria para hacer justicia a las víctimas. Los jueces concluyeron que Venezuela no está investigando y no expresa ninguna intención de investigar las alegaciones de hechos que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Simón Gómez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional, dijo a Martín Noticias que esta es una decisión histórica en la reivindicación de los derechos de las víctimas y que en Venezuela no hay condiciones para procesar violaciones a los derechos humanos.
Venezuela no cuenta con estas condiciones fundamentalmente porque las escasas actuaciones en los procedimientos internos que se han celebrado no reflejan de modo alguno las exigencias del Estatuto de Roma.
Por su parte, Calixto Ávila, representante de Provea ante la Unión Europea, explicó a Martín Noticias que el régimen de Maduro podría apelar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
El Estado venezolano tiene la facultad de apelar esta decisión con las siguientes características. La primera es que habría una nueva consulta a las víctimas dentro de ese proceso de apelación. Y la segunda, y muy importante, es que las facultades investigativas del fiscal no serían suspendidas por el hecho de que el Estado apele.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el juez instructor del proceso para Jair Bolsonaro declaró culpable al expresidente brasileño de abuso de poder y votó en el Tribunal Superior Electoral a favor de inhabilitarlo por 8 años. Desde Sao Paulo, Edgar Maciel informa.
El ministro Benedito Gonçalves, ponente del proceso que podría inhabilitar a Jair Bolsonaro durante 8 años, votó a favor de condenar al expresidente brasileño hasta el año 2031. Fueron más de 4 horas en las que el juez explicó.
As passagens deste...
Bolsonaro ha mostrado um preocupante desprecio por la democracia. Não é possível hacer la vista gorda ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y mentiras que ponen entredicho la credibilidad de la justicia electoral. El ex-signatario está acusado de abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación en una reunión en Brasilia con embajadores extranjeros en julio del año pasado. Una cita que fue transmitida por TV Brasil, la televisión pública del país, y donde cuestionó las máquinas de votación electrónica y sistema electoral, sin presentar pruebas o evidencias, creando un estado de paranoia colectiva al elaborar teorías conspirativas con informaciones falsas y mentiras atroces, a 3 meses de las elecciones, según señala el juez Gonçalves. Desde la semana pasada, Bolsonaro cuestiona a la Corte por haber incluido en el proceso el llamado Proyecto del Golpe, un documento hallado en la casa del exministro de Justicia de su administración, Anderson Torres, que muestra la estrategia para no aceptar el resultado de las elecciones de octubre del año pasado. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y de Brasil pasamos a Uruguay, donde el presidente Luis Lacalle y varios exmandatarios defendieron la democracia al conmemorarse 50 años del comienzo de la dictadura cívico-militar que vivió el país sudamericano entre el año 1973 y 1985. Los detalles con la AFP.
El presidente Luis Lacalle Pou y los 3 exmandatarios vivos desde el regreso de la democracia, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica, pronunciaron el martes una declaración conjunta bajo el mensaje en común, Nunca Más.
Se ha dicho todos estos días, como decía el presidente Sanguinetti, nunca más. Para que el nunca más sea cierto, tiene que haber, como se decía ayer en el Parlamento, para siempre democracia.
En los discursos, el llamado al entendimiento y al fin de la intolerancia fue el denominador común.
Pero cuidemos la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia.
El nunca más a la violencia, el nunca más a los mesianismos autoritarios, el nunca más a las utopías revolucionarias.
Nunca más descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o a otro candidato.
12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos niega cualquier relación con la sublevación del grupo Wagner en Rusia y anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Mientras autoridades rusas buscan regresar a la normalidad lidiando con las secuelas de una breve crisis interna y luego de que el presidente Vladimir Putin aseguró en su primera aparición pública tras la insurrección del grupo de mercenarios Wagner que el país ha estado al borde de una guerra civil, desde Washington el Pentágono quiso desmarcarse de cualquier lazo que lo relacionara con los eventos en territorio ruso. El anuncio correspondió al secretario de prensa del Departamento de Defensa, el general Pat Ryder, desmintiendo así las insinuaciones del líder ruso que señalaba a Occidente como responsable de la sublevación.
No estuvimos involucrados en esto, no nos involucraremos en esto. Hemos sido muy claros desde el principio que no estamos en guerra con Rusia, no buscamos un conflicto con Rusia. Nuestro enfoque es apoyar a Ucrania y ofrecerles las capacidades para defenderse.
De este modo, Estados Unidos proporcionará a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar por valor de hasta $500 millones, de acuerdo con una renovada muestra de apoyo a la defensa de Ucrania contra la invasión del Kremlin. Este paquete incluirá vehículos terrestres, así como vehículos de combate Bradley y blindados de transporte de personal Stryker, además de municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. En tanto, sobre el campo de batalla se cumple hoy la jornada 490 desde que comenzó la invasión del Kremlin y las autoridades ucranianas elevan a 10 las víctimas mortales del ataque ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, de las cuales 3 eran niños. Los heridos se cuentan en decenas y se calcula que hay en torno a 60 afectados.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones, como siempre, a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.